Gálatas capítulo 2, del verso 1 al 10, y de este párrafo queremos tomar el tema para esta mañana. Dice así: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de lo que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por lo contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. El domingo pasado hemos visto el tema sobre dos columnas para nuestra construcción espiritual, para nuestra vida espiritual, que hemos visto o nos hemos centrado más bien en el amor y el perdón. Pero también mencioné de que si hablamos de columnas para nuestra vida espiritual, para nuestra casa espiritual, debemos considerar el fruto del Espíritu, donde justamente Pablo también escribe a los Gálatas que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas, podríamos decir, cada uno de esto es una columna para nuestra vida espiritual. Y hoy, con la ayuda de Dios, queremos ser columna en la casa de mi Dios. que nosotros podamos ser una columna en la obra de Dios. La iglesia primitiva, ella se iba construyendo o Dios mismo iba formando esas columnas para la obra de Dios, el templo de Dios, la iglesia de Dios. Pablo y Bernabé, podríamos decir acá, Pablo, por ejemplo, escribe y dice, y el verso 9 es el que queremos centrarnos, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que viene a ser Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas. Y él sigue diciendo, me dieron a mí, a Bernabé, la diestra de señal de compañerismo. ¡Qué maravilloso este mensaje! ¿Cómo trabajaba la iglesia primitiva? ¿De qué manera trabajaba? Pablo y Bernabé, ellos también eran columnas. Si nosotros observamos la obra en los viajes misioneros que hizo Pablo, realmente eran columnas en la obra de Dios. Pero Pablo no se exaltó en decir que él también era una columna, sino que expresó con humildad que Jacobo, Pedro y Juan, ellos eran considerados como columna de esa obra de la iglesia. Él estimó a estos tres hermanos como superiores a él. ¿No es maravilloso esto? ¿No es algo para imitar y para aprender? En Filipenses 2:3 también dice Pablo, no haga nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿No pasa hoy lo contrario? Que se trata de tirar al suelo a un hermano y exaltarse a sí mismo. Pero queremos centrarnos en el tema de ser columna en la casa de Dios, en la obra, en la construcción de Dios. ¿Cómo se da a conocer un verdadero cristiano? ¿Qué cambia o qué diferencia la vida de un cristiano y un no cristiano? O de aquel que se considera tal vez cristiano, que lleva el nombre tal vez de cristiano. Si se mira exteriormente, no vamos a ver grandes diferencias. Pero sí, ya podemos ver en gran medida en su comportamiento, en sus actitudes, en su manera de hablar. Allí ya podemos nosotros, con nuestros ojos humanos, podemos notar y ver la diferencia entre un verdadero cristiano y aquel que lleva tal vez el nombre de un cristiano. Pero cuando hay que pasar momentos difíciles, cuando surgen esas dificultades, cuando se levantan pruebas, cuando hay luchas, cuando es como dice David, que nos toca pasar por ese valle de sombra, cuando hay conflictos, los verdaderos cristianos son aquellos que permanecen firmes. Esas son columnas. Allí realmente se puede ver esas columnas. En la iglesia también se puede ver quiénes son las columnas o son los pilares que soportan contra las tormentas, con el paso de las tribulaciones, las burlas, conflictos, contradicciones. ¿Cuál es la misión de una columna? Veamos primero una columna natural, la que conocemos. Una columna, palabra derivada del latín, columen, que significa sostén o soporte. Ella tiene su función estructural, su sección es circular. Al ser una columna es circular. Si es cuadrangular, suele denominarse pilar. Esa columna está formada por tres elementos que son basa, fuste y capitel. La basa es la parte inferior de la columna, que tiene como fin servir el punto de apoyo al fuste. El fuste es la parte de la columna en sí, que se encuentra entre el capitel y la basa. Y capitel del latín también tomado esa palabra que quiere decir cabeza, es el elemento que se dispone en el extremo superior de la columna, pilar o pilastra, y sobre estas columnas viene el peso de la construcción. La columna son lo que soportan el edificio. Ellas son también las que soportan las paredes. Un edificio, una construcción sin columna, no es nada seguro. En cualquier momento, en cuanto se levanta una tormenta, se pueden derrumbar. Lentamente va cediendo, a veces lleva su tiempo, pero lentamente va cediendo y de un momento a otro se derrumba. Poco tiempo atrás, aquí en nuestra ciudad, había una pared que servía de sostén de tierra, ¿no? Y esa pared no tenía una buena columna. Si bien habían puesto unas pequeñas columnas y un encadenado, pero era todo muy débil. Soportó muchos años, pero con el tiempo, la lluvia y el peso de la misma tierra hizo que esa pared comenzara a ceder y la columna no soportó ese peso, esa fuerza y derrumbó realmente. O después ellos mismos, los dueños, mandaron a derrumbar antes que aconteciese un accidente. Y así es también en la obra de Dios. La obra de Dios necesita columnas firmes, columnas que no cedan en tribulaciones, en pruebas. Nuestro texto nos dice acá, Jacobo, Cefas y Juan, Cefas es Pedro, que ellos eran considerados como columna en la iglesia primitiva. Y aquí se trata también de una edificación de la casa de Dios, de la iglesia de Dios. Y cada cristiano es parte del edificio de Dios. Se considera como un edificio y cada cristiano es parte de esa construcción de Dios. Cuando Jesús dice, yo voy a construir mi iglesia, habla de una construcción. Y cada cristiano es una piedra, es un ladrillo en esa construcción. Como dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cristo es el fundamento sobre el cual se edifica esa construcción espiritual. Y no hay otro fundamento, nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Lo escribió Pablo en 1 Corintios. Y cada uno de nosotros edificamos sobre ese fundamento firme. Como dice Jesús, donde las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si nosotros somos una columna firme sobre el verdadero y buen fundamento que es Jesucristo, ni las puertas del Hades puede derrumbarlas. Arraigados y sobreedificados en él, nos exhorta Pablo en Colosenses 2:7. Sí, sobre esta piedra angular que Dios mismo puso en Sión. Isaías 28:16 dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. El fundamento está firme, es inamovible. Este versículo lo he tomado también de la Reina Valera Contemporánea y dice así, por eso Dios el Señor dice así, miren esto, yo he puesto en Sión por fundamento una hermosa piedra angular, probada y de cimiento firme. Quien se apoye en ella no se tambaleará. ¿No es maravilloso? Cuando nosotros nos apoyamos en esa piedra angular, en Cristo, nada debe hacernos tambalear. Jesús es esa piedra angular que muchos edificadores han rechazado y lo rechazan hasta nuestro tiempo. Donde Pedro tuvo que apuntar, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. En todos los tiempos hubo y hay personas que edifican sin tener en cuenta o sin prestar atención sobre qué o sobre quién están edificando. A veces ellos dicen, ellos están construyendo, ellos están edificando. Pero la pregunta es, ¿sobre qué? ¿Sobre qué fundamento se edifica? Es lamentable que a veces se hace sin consultar a Dios sobre lo que se está edificando. Para muchas personas, las tradiciones o mandamientos de hombres, para ellos ese es el fundamento donde se debe edificar. Es totalmente contrario de lo que realmente la palabra de Dios dice. Jesús exhortó también y dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Edificaban sobre tradiciones, sobre mandamientos de hombres. Y nos preguntamos, ¿puede permanecer firme una construcción así? No. Tal vez por mucho tiempo sí. Tal vez pasarán años que parece ser tan firme, tan estable. Pero al final no permanece firme. Porque no está edificado sobre Cristo. Sobre la voluntad de Cristo. Sobre la voluntad de Dios. Pablo le animó al joven Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme. Y eso es para nosotros también. Que a veces en momentos de prueba, de lucha, parece ser que, y nos desesperamos tal vez. Queridos hermanos, el fundamento de Dios está firme. Y es el único fundamento válido sobre el cual podemos nosotros edificar nuestra vida espiritual. Y como iglesia, como pueblo de Dios, es el único fundamento. No existe otro fundamento. Y es el único fundamento que va a permanecer. ¿Sobre qué fundamento queremos edificar nosotros? ¿Sobre fundamentos de tradiciones? ¿O sobre Jesucristo y su palabra? ¿Saben? En la construcción hay que tomar en cuenta muchas cosas y que son sumamente importantes. Tal vez no todo, pero la mayoría de nosotros tenemos al menos una noción lo que significa una construcción. Si nosotros usamos una mezcla débil, no podemos pretender que sea duradero. Y así también en la construcción espiritual. Nosotros tenemos que ir al manual de la vida, al manual de construcción que es la Biblia. Y de ella podemos extraer cómo debemos edificar. ¿Cuál es nuestro deber como edificadores? Las columnas del edificio de Dios, ellas están firmemente arraigadas en el fundamento y empalmado y conectado mutuamente al resto del edificio. Y si nosotros prestamos atención acá, como Pablo escribe que Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo. ¿Qué significa esto? Ellos estaban arraigados unos con otros. Y eso hizo que la construcción estaba firme. Que la iglesia primitiva pudo permanecer. Los verdaderos cristianos son considerados como columnas, como pilares en la casa de Dios. Para poder soportar todas las tormentas del tiempo, donde el enemigo con furia quiere derribar. Eso creo que para nosotros es claro, que el enemigo trata de obstruir, de derribar la casa y la construcción de Dios. Él no desiste. Él no se da como un enemigo vencido. Él continúa y hasta nuestro tiempo. Es por eso que se necesita columnas para que la iglesia, para que la familia de Dios pueda sentirse protegida y bajo la bendición de Dios. Y es por eso sumamente importante que Dios quiere hacerte a ti y a mí como columnas en la casa de Dios. Es Dios el que nos prepara para ser columnas en su templo. Apocalipsis capítulo 3, verso 12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Al que venciere, dice, yo le haré columna en la casa, en el templo de mi Dios. Dios pone esas columnas en su templo. ¿Saben? Y cuando Dios pone esas columnas, las puertas del Hades no van a prevalecer. El cristiano que es una columna es aquel que vence todos los ataques del enemigo. Claro, no con fuerzas propias. Lógico que no. Con la fortaleza y la gracia de Dios. Ya sean pruebas, sean influencias o cosas que intenten ingresar incluso en la casa de Dios, que son contrarios a la voluntad de Dios. ¿Saben? El enemigo tratará de instar a que desistamos, que abandonemos la lucha. Tal vez en más de una oportunidad hemos sentido, vale la pena. No debemos olvidar lo que dijo Jesús, al que venciere, yo le haré columna. Quiere decir que las luchas estarán. También la palabra de Dios dice, ay por aquellos por quienes vienen las luchas. El pueblo israelita en el Antiguo Testamento se dejó llevar por esto una forma errónea de lo que era agrado a Dios. En Ezequiel 43:8 leemos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto, los consumí en mi furor. Hoy necesitamos, o podría decir mejor así, hoy la iglesia necesita verdaderas columnas para la casa de Dios. Nosotros estamos viviendo en un tiempo muy particular donde, por un lado podríamos decir, se volvió un cristianismo superficial, un cristianismo light, que todo es permitido, todo esto y aquello. Es un cristianismo que no agrada a Dios. Pero por otro lado, las tormentas que se levantan para destruir la obra de Dios, que interrumpen. Y es por eso que se necesita más columnas para la casa de Dios. Una, dos, tres columnas no son suficientes para soportar todo ese peso, para soportar las tormentas de la vida, para soportar los ataques. Cuanto más columnas hay, más ligera o más liviana es la carga para cada una de esas columnas. Cuanto más unidos estamos luchando por el bien de la casa de Dios, por el bien de la obra de Dios, la carga se divide y se podrá soportar. Nosotros necesitamos hombres y mujeres que sean columnas firmes en el hogar, en la iglesia. No debemos olvidar que Dios pedirá cuenta de lo que hicimos. Que Dios nos ha confiado algo. Dios nos ha confiado algo en su obra. Y Dios pedirá cuenta del qué hemos hecho con esto. Tenemos la parábola de Jesús en cuanto cuando le dio los talentos, según su capacidad, uno más, otro menos, y llega el tiempo donde Dios pide cuenta. ¿Qué hemos hecho con esto? ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos confió? ¿Lo hemos enterrado para de un modo decir, no quiero dificultad? ¿Lo hemos guardado en el bolsillo, en el pañuelo? Dios pedirá cuenta de nuestras intenciones. ¿Sabe la palabra intención o intenciones en la Biblia? Está muy bien marcada. Que Dios conoce a la perfección las intenciones, las posturas, las acciones de cada uno. Cada uno dará cuenta también de sus palabras. Esto es claro. Y esto apunta claramente la palabra de Dios. Y lo que nosotros deseamos, y saben, este versículo es tan importante para mí cuando en la iglesia primitiva los apóstoles decían, le agradaba al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Saben? Esa es la pregunta que debemos hacernos en nuestras acciones. ¿Le agrada al Espíritu Santo nuestro accionar? Y nosotros deseamos que los miembros de la iglesia, ya sean adolescentes, jóvenes, adultos, sean espiritualmente maduros, sean columnas en la iglesia de Dios. En Gálatas capítulo 6, versos 1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad, aquí viene, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Comprendemos lo que encierra estos versículos? Mansedumbre. Hemos visto el tema del miércoles, cuando Jesús dice, yo quiero misericordia antes que sacrificios. Y sobrellevad los unos las cargas de los otros para cumplir la ley de Cristo. Y cuando habla de sobrellevar, habla de columnas que puedan soportar. O el consejo que nos da Pedro, considerado como una columna en nuestro texto, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Saben, Dios nos ha dado un maravilloso manual de instrucciones para la edificación de la obra de Dios. Nosotros somos parte de este edificio y a la vez somos edificadores. Porque cada uno de nosotros tenemos el deber. Y la pregunta es, ¿estamos edificando o estamos derrumbando? Creo que cada uno de nosotros tenemos para sí mismo la respuesta. Segunda Timoteo capítulo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, edificación. Y esto habla, y esto podemos ver que siempre podemos notar que la palabra de Dios habla de nuestro deber. Y cada uno de nosotros debemos un día dar cuenta ante Dios de lo que hemos hecho, si hemos edificado o hemos estorbado en la obra de Dios. El tiempo donde el pueblo israelita volvió de Babilonia, comenzaron a construir el templo. Algunos entusiasmados querían construir. Otros interrumpían la obra. ¿Vivimos en otro tiempo? No. Es muy similar en muchas veces, en muchas ocasiones. Se levantan personas donde interrumpen la obra. Y creo que Dios nos ha puesto a nosotros, a ti, a mí, a cada uno de nosotros, nos ha puesto para salvar almas. Que pecadores podamos guiar a Cristo. ¿Estamos haciendo eso? ¿Es eso prioridad para nosotros? Queridos hermanos, consideremos lo que estamos haciendo y que Dios nos guíe y que Dios nos ayude en todo. Dios nos ha dado la palabra, la Biblia, por decir así, los materiales para que nos vayamos edificando personalmente y mutuamente. Y Dios desea ponernos a nosotros como columnas en el templo de mi Dios, como hemos leído en Apocalipsis 3:12. Ese es el deseo de Dios. ¿Estás preparado para que Dios te ponga como columna en el templo, en esa casa espiritual, en ese templo espiritual, que es la iglesia del Señor? ¿Deseas ser tú también una columna en la casa de Dios? Quiero incentivarte. La única manera es edificar sobre la verdad y sobre el fundamento firme que es Jesucristo. Es la única manera, único fundamento y edificación que permanecerá. ¿Cuál es tu rol o deber en la casa de Dios? Cada uno de nosotros tenemos un deber y Dios nos ha confiado, y cada uno en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y aquí no se trata de una construcción humana. Aquí se trata de la obra y la causa de Dios. Aquí se trata del templo de Dios. Aquí se trata de la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Para que el edificio permanezca firme en la verdad, debe estar fundada sobre la verdad. Y sobre la columna, y esa columna debe ser verdad. Dios quiere prepararte a ti y a mí para que seamos columnas en ese edificio. Pero no desistamos, sigamos edificándonos mutuamente por medio de la palabra de Dios, por medio de la verdad de la palabra de Dios. Y en Efesios capítulo 2, 20 y 21 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Saben? Esta palabra no era solamente para el tiempo de los apóstoles. Esa palabra tiene validez en nuestro tiempo, en nuestros días, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Que Dios nos ayude, que Dios te ayude a ti, que me ayude a mí, y que tú y yo podamos ser parte de ese edificio. Pero sobre todo, mi deseo es que Dios nos pueda usar a nosotros como columnas en el templo de Dios. Amén. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias que tu palabra nos ha reunido en este lugar, Señor. Gracias te damos que sabemos que aún hoy tú edificas tu iglesia, Señor, y que tu deseo es de poner columnas en este edificio. Y tú has dicho en tu palabra: el que venciere le pondré como columna en el templo de mi Dios. Padre, queremos darte gracias porque tú has velado sobre tu palabra y que la podamos tener y de ella podemos extraer la capacidad y la sabiduría en cuanto a nuestro deber como hijos tuyos. Ayúdanos a no ser solamente oidores o lectores de tu palabra, sino que la pongamos en práctica en nuestra vida, Señor, para que tú seas glorificado, que tú seas honrado, Señor. Y ayúdanos que podamos edificarnos mutuamente, también en momentos de pruebas y luchas, permanecer firmes, Señor. Oh Dios amado, te pedimos la fortaleza desde lo alto, pedimos de tu gracia, Señor, pedimos que tú nos ilumines y que también nos llene de tu Santo Espíritu, Señor, para hacer las cosas como es de tu agrado, Señor. Padre, encomendamos todo esto en tus manos, nuestra vida y la vida de cada persona, Señor. Pedimos por aquellos que están alejados de ti, que de una u otra manera, Señor, han desistido y se han alejado, para que puedan volver, Señor, y puedan ser parte también de este edificio. Padre, pedimos por un mundo perdido, por aquellos que tal vez no quieren saber nada de ti, que este tiempo al cual tú permites que vivamos, que este tiempo también les hable a ellos y que cada uno pueda abrir su mente y poner su mirada en ti, Señor. Dios amado, concédenos tu bendición y ayúdanos, Señor, a permanecer firme. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.